Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno felicita al conservador Pasos Coelho por su victoria en las elecciones de Portugal al frente de la coalición de centro-derecha. Para la vicepresidenta Sae de Santamaría, el nuevo respaldo que los portugueses han dado a Pasos Coelho demuestra que han valorado las reformas llevadas a cabo.
Estos años en Portugal han supuesto para los ciudadanos muchos esfuerzos que están mereciendo la pena, están encarando la recuperación y yo creo que eso se ha reconocido. Ahora toca seguir trabajando y desde España la máxima colaboración.
De la economía vamos a acercarnos a los mercados porque las bolsas suben a esta hora y además suben con mucha fuerza. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Un 2,8% sube ya la bolsa, se acerca a los 9.900 puntos cuando hace solo una semana se movía por debajo de 9.300. Telefónica y Repsol suben un 5%, Acciona y Arcelor ganan más de un 7%. Animan a las bolsas las buenas cifras de confianza de los consumidores que se han publicado en España. También la impresión de que la Reserva Federal retrasará la esperada subida en el precio del dinero y la mejora de la calificación de la deuda española por parte de Standard & Poor's. Hoy no cotizan en bolsa las referencias menos buenas como el enfriamiento en el sector servicios de España, de Alemania y en el conjunto de la zona euro.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Un centenar de inmigrantes han llegado esta noche a las costas de Cádiz, lo han hecho a bordo de al menos 5 pateras. Vamos hasta allí, COPE en Cádiz, Fernando Crespo.
El número total de inmigrantes rescatados esta madrugada por salvamento marítimo en Tarifa asciende a 81. Llegaban a bordo de 2 pateras y han sido conducidos al puerto de Barbate, donde fueron atendidos encontrándose en buen estado. Las otras 3 embarcaciones que han alcanzado playas gaditanas como las de Conil eran ocupadas por un número indeterminado de personas que han llegado por sus propios medios, adentrándose en tierra y ocultándose en la oscuridad de la noche sin que pudieran ser detenidos ni identificados.
Continúa la búsqueda de 2 desaparecidos por las fuertes inundaciones en la Costa Azul, inundaciones que han causado ya 17 víctimas mortales. Responsable en Francia, Asunción Serena.
Los bomberos siguen buscando a 2 personas desaparecidas tras las violentas lluvias este fin de semana en la Costa Azul, mientras la solidaridad se organiza en los pueblos más afectados, como Biot, donde han llegado voluntarios para ayudar a los vecinos a limpiar sus casas y despejar las calles de escombros y barro. También se multiplican los testimonios de personas que han salvado la vida gracias a la valentía de otros. Comenzaba a ahogarme y sentí una mano en la espalda. Era un bombero en calzoncillos que me ha sacado del agua, si no, no estaría aquí. En cuanto a los que aprovecharon la situación para intentar robar, 2 ya están ante el juez y 7 siguen detenidos.
Y el máximo goleador del Real Madrid, Benzema, empieza a cansarse de ser siempre sustituido. ¿Hay mal rollo, Alcalá?
Bueno, puede haberlo. En los últimos 8 partidos del Real Madrid, en 6, uno de los cambios del técnico de Rafa Benítez ha sido siempre quitar del campo a Benzema para dar entrada a un futbolista de perfil más defensivo. Ocurrió anoche también en el Calderón, en el derbi, retiró a Benzema ganando 0-1. Finalmente, el Madrid no pasó del empate ante el conjunto del Atlético de Madrid. Karim Benzema se muerde la lengua, dice tener paciencia, pero se nota su evidente malestar.
Karim, ¿te ha molestado el cambio, el hecho de que siempre te cambie Benítez a ti?
Eso es una cosa del entrenador. Yo soy en el campo para ayudar a mis compañeros. Pero hoy me quito por el resultado, creo que es por eso, para más defensa.
Para defender un 0-1 que finalmente se convirtió en el empate a 1 definitivo. El empate de anoche en este derbi deja al Villarreal como líder de la Liga al menos 15 días más. La Liga ahora para por la selección española hasta mediados del mes de octubre. Y para finalizar, acaba de salir el ranking de tenistas como cada lunes hasta ahora. Por primera vez en muchos años, no es Rafa Nadal el primer tenista español en ese ranking. David Ferrer, 7º, Rafa Nadal, 8º.
Gracias, Alcalá. A las 11:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En ML 3S Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles, pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafinas junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 18 minutos, ¿cómo está Laura San José?
Bien, ¿qué tal tú?
La mujer que tiene de cabeza a los servicios de atención telefónica en la sanidad canaria.
Ya, vamos. Para el caso que me hacen, yo perro ladrador, pero poco mordedor, ¿no? Al final.
Ay, qué bueno lo del segundo apellido, ¿cómo lo pronunciaba?
Cangarangorta. Me tienen fichada ya, me tienen fichada.
Juanfran, buenos días. A ver. A ver si está el hombre por ahí. Juanfran.
Manifiéstate, Juanfran. Si estás ahí, manifiéstate.
Sí, creo que está Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
¿Con tanto calor como aquí o qué? Porque esto yo ya es que no puedo más, de verdad, ¿eh? Mira que a mí me gusta el calorcito, pero pues, yo creo que esto ya se está pasando un poco.
Provincia Oriental, aviso poco. Amarillo, con lo cual... Uf.
Dios mío, en fin.
Tenemos que soportar temperaturas de hasta 34 grados en el día.
Sí, sí, sí. Se está mejor en la calle que en casa, me da.
¿A qué playa nos vamos hoy de Lanzarote, Laura?
Yo me voy a Famara directamente.
¿Famara?
Yo me voy a Famara, sí.
Pero desde Arrecife hasta Famara es un trocito, ¿no?
Sí, sobre todo si tengo que llevar antes a la niña a patinaje y al niño al fútbol. Pero bueno, bien. O sea, por imaginarnos un plan alternativo no está mal. Pero
oye,
vamos.
No sé si vieron la noticia que en una universidad de Andalucía, no sé cuál era, una facultad, la Orla, incluía
sí, en Cádiz,
una,
Cádiz.
En Cádiz, ¿no? Incluía la foto del perro guía del alumno, ¿no? Que era invidente. Pues me parece muy bien, ¿no? Porque seguro que el perro guía se lleva un trocito del éxito universitario, ¿no?
Hombre, a mí me parece un poco fricada, te lo digo de verdad. O sea, yo no termino de entender. Me parece un detalle bonito, pero a fin de cuentas el alumno es él, no el perro.
Sí, pero el perro hizo su labor también, hombre.
Sí, el conductor de la guagua que le llevó a la universidad. O sea, no sé, es que no. A mí me parece como dato curioso, vale, pero no termino de entender mucho el sentido de este tipo de cosas. Yo qué sé, cada uno su. No sé, me parece bonito como detalle, pero tampoco, si no lo ponen, tampoco pasa nada, ¿no?
Aquí lo tengo, la foto. El chico se llama Arturo Díaz Benítez. Y puso la foto al lado de su perrito, el perrito guía, que se llamaba Idena. Y pone entre paréntesis, perro de Arturo. Escarlata, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, es gracioso, ¿no?
Sí, es gracioso.
Además, Arturo Díaz Benítez.
En la orla queda bien, queda original, ¿eh?
Jerez de la Frontera, Cádiz. Y al lado, Idena, perro de Arturo. Y el perro posó para la foto de la orla.
O sea, sí. Se tuvo que sacar la foto, porque claro, sale, como todos los alumnos.
Sale mirando y todo, ¿eh? ¿Te acuerdas el otro día el invento este que contó Guillermo? De
la pelota, la
pelotita en el palo de selfie, ¿no? ¿Era?
Sí, vamos.
Pues este no necesita eso, este posó queda a gusto.
Madre mía. Estaba acostumbrado él a los flash y a los medios y a todo.
A ver, lánzate tú, Escarlata.
Pues yo tengo una noticia bastante curiosa. Y es que, vamos a ver, Mayer, tú me puedes echar de aquí del trabajo por muchísimos motivos, pero yo espero que jamás me eches por esto, porque quedaría mal yo y porque, bueno, porque es lo nunca visto. Resulta que Richard Clem es un trabajador de Estados Unidos, le han despedido en su puesto de trabajo por exceso de gases.
Dios mío.
Vamos, que se le hinchaba el estómago.
¿Como la de Volkswagen?
Sí, y tenía gases incontrolables que provocaban olores desagradables en la oficina.
Pero este es primo del ex de la Barbie.
¿Del ex de la Barbie?
Sí, de Ken.
Pero Ken era un chico guapo.
¿Han roto Ken y Barbie?
No estaba
¿cuándo?
Yo pensaba que era un matrimonio ideal para toda la vida.
Yo no sabía que habían roto.
Rompieron y eso dio juego para hacer un pack distinto, ¿no? Las pertenencias de Ken por un lado y las de la Barbie por otro. Bueno, vamos a ver, este hombre era una bomba, ¿no?
Vamos a ver, y nunca mejor dicho.
Bomba fétida.
Este exceso de gases se debe a que, al parecer, hace unos meses se sometió a una operación de reducción de estómago que le ayudó a perder 54 kilos. Pues llegó a pesar 190 kilos en total.
Bueno, claro, con ese peso, pues tienes también riesgos de padecer exceso de flatulencias, ¿no?
Pues sí.
Yeah. Hombre, es un problema ambiental, eso sí está claro, ¿no? Estaremos de acuerdo, Laura, en eso, ¿no?
La verdad es que yo, afortunadamente, no tengo compañeros con esos problemas, así que no he tenido que sufrirlo, no me hago la idea.
Este hombre le pasó lo mismo que a la marca Volkswagen, ¿no? Que
oye, Maya, no me repitas el chiste que lo acabo de hacer yo.
No te pones el sello de calidad en la empresa.
Contaminaba más de lo que esperaban, ¿no?
No te ponen el sello de calidad en la COPE.
Hombre... ahora hablando en serio, si alguien tiene este problema de verdad, es duro.
Muy duro.
Es duro porque esto no lo puedes esconder, o sea...
Ya dices, Rex, mejor fuera que dentro. ¿No han visto Rex?
Sí,
toda
sí.
Toda la vida, mejor fuera que dentro.
Hombre, Laura, pero fuera en unos habitáculos especiales llamados baños.
Bueno, y luego el que tiene que entrar en el baño, ¿qué pasa?
El refranero lo dice, Laura, ¿no? Más vale perder un amigo que una tripa, ¿no?
Eso no lo sabía yo.
Sí.
Bueno, venga, les voy a contar yo mi reto de las 52 semanas. ¿Quieren ahorrar dinero? ¿Necesitan ahorrar dinero?
Claro.
Yo lo que quiero es gastármelo en viajes, pero bueno.
Bueno, pero primero lo tendrás que ahorrar, ¿no?
El lema de Escarlata es ahorra o nunca, o sea, bueno, imagínate.
Pues les cuento, dicen que hay una forma sencillísima de ahorrar hasta 1.378 euros al año. Consiste en el reto de las 52 semanas y lo que tienes que hacer es ahorrar la misma cantidad de la semana. Es decir, en la primera semana ahorras un euro, la segunda semana ahorras 2 euros, la tercera semana ahorras 3 euros. Así parece que como que no te cuesta demasiado, ¿no? Así vas avanzando, según van avanzando las semanas, vas ahorrando ese dinero. Dicen que al final consigues ahorrar 1.378 euros y sin enterarte.
Dios, pero lo que pasa es que te pilla diciembre ahorrando, ¿cuánto? ¿52?
Depende cuándo empieces. Claro, si empiezas
depende
en agosto,
cuando empieces, claro, claro.
En agosto siguiente te vas de vacaciones.
Depende cuando empieces a ahorrar.
Tienes que empezar antes,
no,
entonces.
O empiezas después de las Navidades ahorrando un euro.
Claro.
Muy bien, Aida.
Dicen que cuando no tienes demasiada fuerza de voluntad y este tipo de lo de la huchita y tal no va contigo, que la idea es que empieces el reto con compañeros, con amigos, para que así entre unos y otros se vayan motivando. Y que al final, mira, tienes ahí los 1.378 euros con los que, fíjate tú, pues te puedes ir de vacaciones o lo que te apetezca.
Aida, ahora ponemos un botito aquí en la mesa.
Claro, ¿no? Pero mira, Laura, importante también tiene que ser tipo de huchas de estas que no se, que hay que romperlas para sacar el dinero. Porque ¿quién no ha tenido el típico cochino que la parte de abajo se puede abrir y va sacando el dinero en cuanto te va haciendo falta? O sea,
cochino.
De los que sean de barro, de romper, de cuando ya tengas todo ahorrado, lo tengas que romper.
Pobre cochino, ¿no?
Bueno, si luego te lo comes.
yo es que tampoco soy mucho, ¿eh? No tengo fuerza de voluntad para ir haciendo este tipo de cosas, no tengo fuerza de voluntad, pero hay gente a la que le funciona fenomenal, que a mí me da un montón de envidia, porque digo, oye, mira, qué constancia, y luego al final, no, es que mira, pusimos un bote y tal entre los amigos, y íbamos poniendo pues 10 eurillos cada no sé qué, y al final nos fuimos de viaje y digo, jo, si es que la verdad es que la teoría es muy buena, lo que pasa es que luego hace falta constancia a la hora de llevarlo a cabo.
Pues sí.
Yo no sé si ustedes son así.
Estaba mirando aquí el niño que le dio cola blanca a una pantalla de plasma de televisión. ¿Tú te imaginas, Laura, llegar a casa y encontrarte al niño ahí con la pantalla?
No.
Como está toda llena de cola. ¡Qué horror!
No me lo imagino. Y a veces cuando se acerca y tal, que quiere hacer alguna gracia, y sal de ahí, ¿eh?
Dios,
así que...
pobre pantalla.
Y además, lo típico es que el niño diga, aquí quedó bonita, mami. Eso no hay
la
forma.
La tele recién comprada, o sea, 1.400 euros en esa pantalla de plasma.
No, y ya no te cuento si compraste la curva esa que viene ahora nueva.
Sí. Oye, esas cosas realmente sirven para algo. Y es que no termino de entender tantas moderneces y demás. La pantalla curva realmente sirve para algo. O sea, realmente se nota mucho la diferencia.
Yo como no la tengo, no
yo
lo
tampoco,
sé.
Yo pero tampoco, pero vamos, si hay alguien que nos esté escuchando,
hombre,
que tenga la pantalla curva, que nos lo cuente.
Lo que sí he visto es las pantallas esas que vienen con la nueva definición 4K, que la verdad es que la imagen es espectacular, eso sí.
Sí, pero realmente hace falta curvar la tele. Yo es que además
no
pienso,
va,
digo,
Alberto, a nuestro técnico le gusta tanto el rollo ese que hasta el móvil de él es curvo, imagínate.
Pero será como en los cines, ¿no? Que antes las pantallas eran como curvas.
¿Ah, sí?
¿No? Yo lo recuerdo, y era el cine de Imán Falla en el Puerto y era así como un poco curva.
¿Curva?
Sí.
Ah, pues mira, aquí en Lanzarote son planas.
Bueno, en Lanzarote los cines mejor no hablemos, porque los de las oposiciones tienen todavía ahí esa pinita clavada.
Pobrecillos. La verdad es que el otro día volvimos a hablar con ellos y váyatela, la verdad es que lo pasaron fatal. Así que, pero bueno, no, en serio, no. Y es que este tipo de cosas hay veces que dices, ¿realmente esto sirve para algo? O simplemente, pues eso, quieren que todos aquellos que son muy frikis y súper aficionados a la tecnología se gasten un pastizal, porque si no, no lo entiendo. Una televisión curva.
Programada se llama, ¿no?
¿El qué?
Lo de
sustituir un electrodoméstico por otro.
No, que se te averíe con un tiempo programado.
Sí,
uno
tiene
de
una
los,
vida
de los componentes.
Vale, por Dios. Vale.
Te quedaste loca, ¿no?
Me quedé alucinada, no sabía si me estaba hablando de las oposiciones, del cine o de qué me estaba hablando.
No, hombre, de todas formas, con Escarlata hay que tener cuidado porque está estudiando historia ahora.
Sí.
Y de repente aquí en la radiación pregunta, ¿Revolución Francesa? A ver si estamos todos aquí entrenados.
Dios mío, pues yo las suspendía todas. Se me daba fatal.
¿Ustedes se acuerdan de cuando estábamos en historia y preguntábamos al profesor, hay que aprenderse las fechas? ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Madre mía, me suena al trivial.
Y los nombres de los reyes hay que aprendérselo.
horrible.
Será otra.
El de los godos se lo sabía Aida, ¿no?
Madre mía, Recaredo, Rescendinto. Madre mía.
Se lo sabía Laura.
Horrible. No, fatal, no me gustaba nada la historia.
Mira, sería más fácil de aprender historia hoy en día, porque yo creo que no cambian tanto los reyes como en esa época, que estaban todos los días entre unos y otros matándose, tanta guerra y tanta cosa.
Pues ahora lo tiene más fácil, ¿no?
Sí. Esto es como... A ver,
yo... Abdican y se van a casar elefantes.
Voy a... una noticia que es de la semana pasada, pero creo que no la hemos comentado. Esta mujer que confunde el acondicionador con aislante térmico y acaba en el hospital, que por lo visto se fue a poner espuma en el pelo, se pensaba que era acondicionador de pelo, y lo confundió con un bote de poliuretano, porque estaba en el baño, que su marido lo había dejado allí porque estaba rellenando un azulejo, que estaba un poco... que se iba a caer el azulejo. Y bueno, pues imagínense esa mujer con esa espuma de poliuretano en el pelo.
¿Pero hace espuma ese producto? ¿Qué?
Sí, sí.
Claro, con razón la mujer se equivocó, ¿no? Ella vio que hacía espuma.
Lo que pasa que no sé. Dice que por lo visto se lió a la hora de los envases y que, no sé, que estaba... se desorientó, dice ella, y nada, se lo puso, pero claro, ves la imagen y es un poco, no sé, parece que salió de carnavales la señora con ese pelucón, esa espuma, claro, y eso se deforma y una, sí, como los Simpson, como dice el otro técnico Alberto
pero
Díaz,
en espuma.
Como la madre de Bart Simpson, pues ese pelo así, pero con espuma.
Yo por eso no tendría un marido en mi casa, para que no me desordenara el baño.
No, lo que pasa es que eso...
¡Qué decisión tan drástica!
Pero que es verdad que muchas veces, claro, la gente despistada, pues del señor, se tenía que haber sacado del bote de allí, porque si no llega la mujer, ¿claro?, que tiene un despiste peor que el marido, y claro, se pone...
Imagínate, además,
el pelo.
Nosotras que vamos, ¿no?, con toda nuestra prisa, corre, maquillaje, peine...
Y que tenemos miles de potingues.
Y miles de potingues, pues... No hay marido y así no te desordena el baño.
Hombre, pero el bote sería bonito, al menos, ¿no? Para que ella se equivocara.
No, dice que...
Un bote de estos de ferretería.
Cuando le preguntaron, ¿sabes qué? Porque la verdad es que es un ridículo la mujer acudir con eso al estudio. Dice que se había desorientado, que no sabía cómo había pasado, pero que vio los envases y como que se lió la mujer.
Señora, ¿qué le pasó? Imagínate, es una urgencia. Señora, ¿qué le pasó? No, que me equivoqué.
Me lié. Que pues mira, menos mal que se lo puso en la cabeza, se lo llega a beber, imagínate.
Sí.
Se
sí,
le forma
sí.
eso ahí.
O se lo pone como limpiador de cara.
Como limpiador de cutis, ¿no?
Imagínate.
La mascarilla más...
Bueno, Laura.
Dígame.
Un besito.
Adiós, hasta mañana.
Adiós, amiga.
Adiós, Carlota. Adiós, adiós, Aida.
Cuando estás en mis brazos.
COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí.
Escarlata, tú hasta distancia lees bien.
Me cuesta un poco la letra pequeña. La grande sí, pero la pequeña no la llego a ver del todo.
Hombre, el titular si no lo lees para matarte, ¿no?
Alonso amenaza a Abreu con romper el pacto si no se pronuncia sobre el anillo insular.
Ya, la letra pequeña ya tiene complicación. Bueno, la letra pequeña es lo más importante, ¿eh? ¿Sí? Ojo, que muchas veces descuidamos la letra pequeña y nos llevamos la sorpresa, ¿no?
Hay que firmar leyendo siempre la letra pequeña.
Véase, por ejemplo, las cláusulas suelo de las hipotecas, ¿no? Con letra pequeña, cuanto más pequeña mejor, para que no te enteres.
Entre otros.
Estamos hoy con el doctor Manuel Sánchez Gijón, oftalmólogo del Hospital Universitario de Canarias. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Si no leemos la letra pequeña, tenemos un problema, ¿no? Además, en el amplio sentido de la palabra.
Efectivamente, si no leemos la letra pequeña es que nos está fallando el enfoque de cerca y podemos tener problemas, efectivamente.
¿Qué es peor, no ver de lejos o no ver de cerca?
Bueno, eso cada uno tendrá que opinar. En fin, lo peor es no ver en ninguna de las distancias.
Doctor, hace poco el Hospital Universitario de Canarias ha realizado con éxito su primer trasplante de endotelio corneal, ¿no? Cuéntenos un poco qué es, en qué consiste, qué significa tener el endotelio enfermo.
Vale. El endotelio corneal es la capa más interna de la córnea. La córnea es... pues la parte delantera del ojo, la zona transparente del ojo a través de la que vemos, es como el cristal de nuestro ojo, y lo que hemos hecho es realizar un trasplante de endotelio solo de la capa interna de ese cristal. Hasta ahora lo que hacíamos era trasplantar la córnea entera, lo que conlleva una posibilidad de complicaciones más elevada que la técnica que hemos implantado ahora. Así como la recuperación, pues es mucho más rápida y más satisfactoria para los pacientes.
Esto siempre me ha parecido maravilloso, ya que lo estamos tocando, ahora profundizaremos, ¿no?, en el trasplante, pero para que los oyentes lo entiendan, además es que usted lo explica muy bien, estamos hablando de tejido transparente.
Exacto, sí, sí.
O sea, ahí tenemos células, pero es transparente, ¿no?
Efectivamente. La córnea está compuesta por dos capas celulares, una, la más externa, que es el epitelio, y la más interna, que es el endotelio, y en medio, tiene un espesor como de medio milímetro, la córnea. En medio, pues es un tejido que se llama colágeno, que tiene una disposición estructural que hace que sea transparente.
No, pero es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí. Profundizando en esta técnica, ¿qué aporta esto, doctor? ¿Cuál es la novedad?
Bueno, es lo que le comento. Ahora nos centramos en trasplantar solo la zona de la córnea que está afectada por una enfermedad. Hasta ahora lo que podíamos hacer era trasplantar la córnea entera. Pero si somos capaces de trasplantar solo la zona que está afectada, pues vamos a tener menos riesgo de rechazo, menos riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida por parte del paciente. Hasta ahora con un trasplante de córnea, pues el paciente tardaba en torno a un año en conseguir recuperar la visión. Con esta técnica esperamos que en un mes o así el paciente esté con una visión satisfactoria.
¿Cuándo se realiza este tipo de operaciones, doctor? ¿Qué es lo que debe estar afectado para realizarse?
Sí, este tipo de operaciones las realizamos en pacientes que tienen una enfermedad del endotelio corneal, fundamentalmente una enfermedad que se llama distrofia endotelial de Fuchs.
¿Y cómo se siente el paciente? ¿Qué es lo que le pasa?
Sí, son pacientes por encima de los 50 años que su endotelio corneal no funciona bien y la córnea se va encharcando, se va llenando de agua. Y el endotelio es responsable de sacar ese agua de la córnea y en estos pacientes ese endotelio no tiene esa capacidad. El paciente nota que la visión empieza a volverse borrosa, sobre todo por las mañanas, al levantarse a primera hora de la mañana, el paciente tiene una visión borrosa que luego a lo largo del día va mejorando.
Porque este sería el efecto sería parecido de ese encharcamiento a lo que vemos cuando nos cae agua en el limpiaparabrisas del coche.
Bueno, podríamos decir que sí, que es algo así, es un tejido, un medio transparente que se opacifica por el agua que va acumulando. Podríamos decir que podríamos hacer un símil con eso, sí.
Es importante, entiendo, doctor, poner este tipo de ejemplos o hacer una fotografía lo más cercana posible al padecimiento que sufren las personas, porque es verdad que hay gente que comienza a tener una patología en su vista, pero piensa que es normal, o como se produce gradualmente, pues a lo mejor no le da la importancia que tiene.
Sí, hay cosas que son normales, como es lo que usted comentaba antes, lo de ir perdiendo la capacidad de enfocar de cerca, lo que se llama vista cansada o presbicia. Eso entra dentro de pues del proceso de envejecimiento normal, pero hay otras situaciones que no son normales y que el paciente debe consultar al especialista.
Doctor, cuando realizamos este tipo de trasplantes, ¿después qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Tiene que pasar un proceso de ponerse gafas? ¿No hace falta? ¿Tiene que durante la recuperación hacer algo en especial?
Bueno, el paciente debe seguir un tratamiento que nosotros le pautamos durante unos meses para evitar el rechazo de corneal. Y el tema de las gafas, pues en este caso es secundario. Ya al final del proceso, cuando consideramos que el paciente está recuperado y ya ha integrado bien ese tejido que hemos trasplantado, pues en ese momento valoramos si el paciente va a necesitar gafas o no.
Estamos hablando con Manuel Sánchez Gijón, es oftalmólogo del Hospital Universitario de Canarias. Enseguida seguimos porque hemos alcanzado las 10:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres, refrescamos titulares.
Les contamos que una empresa del vivero tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha desarrollado un trabajo para explicar por qué España tiene el tercer recibo de luz más caro de toda Europa. Más de la mitad del precio de la luz en hogares y empresas se va en impuestos. En el documento se señala que a pesar del cambio de tarificación por horas que está vigente desde el día 1, el problema de los recibos tan elevados va a persistir. Señalan que la solución consiste en reducir la carga impositiva, que actualmente asciende al 55% del recibo. Y hablábamos también del rescate de 30 personas en la playa de Huigui en la noche de ayer. Salvamento Marítimo y Cruz Roja tuvieron que movilizarse para evacuar a un grupo de excursionistas que no fueron recogidos por la empresa con la que habían contratado el servicio de transporte marítimo. Y a la isla de La Palma, en la avenida de los Sauces de San Andrés y Sauces, se producía esta medianoche el desplome de parte de una ladera, afectado a dos vehículos y una moto. No ha habido afortunadamente que lamentar daños personales. Protagonista del día, sin duda, Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, pasaba en nuestros micrófonos, respondía a la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, que se mantiene firme en sus 13 para no destinar los 15 millones de euros negociados con el Estado al último tramo del anillo insular. Alonso dice que si no se cumple con este punto, se plantea romper el pacto de gobierno en el Cabildo. De hecho, ya le ha enviado una carta, le ha dado una semana de plazo al vicepresidente Aurelio Breu para que resuelva esta situación.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Invito a los oyentes a que se dirijan a nosotros a través del número de WhatsApp si quieren realizarle alguna pregunta al doctor en el 610-1080-10. Por ejemplo, un oyente le pregunta, doctor, ¿qué opina de todas estas personas que compran gafas a los chinos?
Bueno, en fin, las gafas tenemos que intentar que cumplan un mínimo de calidad, y esa nos lo va a asegurar el origen de esas gafas. Yo las gafas de los chinos realmente no sé dónde están fabricadas ni si cumplen esos mínimos estándares de calidad que se exigen en Europa.
Díganos.
Sí, yo recomendaría que comprar las gafas en centros de toda confianza, vamos.
Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, 610-1080-10, 610-1080-10.
Doctor, para continuar con el tema del trasplante de córnea, ¿a partir de qué edad más o menos comienza o puede comenzar el endotelio a encontrarse enfermo?
Sí, esto es un proceso que empieza en torno a los 50 años. Es muy raro verlo antes de esa edad. Podemos ver datos en la córnea de ese paciente que puede llegar a desarrollar esta enfermedad, pero lo normal es que dé la cara a partir de esa edad, a partir de los 50, 55 años.
En los casos en los que se comienza, como bien decía usted ahora, a ver esos pequeños datos que nos pueden pues decir, pues este paciente puede desarrollar esta enfermedad con el paso del tiempo, ¿cómo se actúa?
ahí lo en principio el paciente en el que vemos esos datos tiene una buena visión, la visión no está afectada. Ahí no podemos hacer nada para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Lo que sí, tener al paciente bajo vigilancia, y en el momento que veamos que da la cara, que el paciente empieza a perder visión, pues es cuando nos plantaríamos el intervenir, hacer un trasplante. Pero no hay forma de prevenir la evolución de la enfermedad.
Uh-huh. En este caso, hablábamos de este primer trasplante de endotelio. El paciente que ha sido trasplantado tenía 70 años, si no tengo malentendido. ¿Cómo se encuentra él en este momento?
Se encuentra bien. Este trasplante lo hemos hecho, no hace un mes todavía que hemos hecho esta cirugía, y el paciente está en periodo de recuperación todavía.
Doctor, ¿y tenemos muchos candidatos en lista de espera para hacerse esta intervención?
Nosotros tenemos una lista de espera ahora mismo de trasplantes en torno a... podemos estar entre los 20 y los 30 pacientes pendientes de trasplante. La mitad de ellos podrían... aproximadamente un 50% de los trasplantes que hacemos podrían beneficiarse de esta nueva técnica.
Cuando surge una nueva técnica como esta, me imagino que los pacientes, sobre todo como este señor que ha sido el primero, pues se preguntarán: doctor, ¿qué riesgo tiene esto, no?
Sí, era una señora el paciente.
Era una señora,
Sí. El paciente demanda ser informado y lógicamente quiere que le transmitamos toda la información y es lo que nosotros hacemos. Le informamos de que la técnica es mejor y de que su evolución va a ser pues más satisfactoria que con las técnicas tradicionales.
Sí, porque en cierta medida las primeras personas que se someten a una técnica de esta, me imagino que esto ya está contrastado en otras partes del mundo, no somos pioneros nosotros, ¿no?
No, esta técnica se lleva ya unos años realizándose, sí.
Claro, pero siempre está la duda ahí de, bueno, y funcionará conmigo, ¿no?
Claro, el paciente nos tiene que autorizar a que le hagamos la técnica, y en este caso la paciente ha sido totalmente colaboradora y desde el primer momento nos ha ofrecido, se ha ofrecido gustosamente a que realicemos la técnica.
Yeah. Para usted, que es especialista en este tipo de trasplantes de córnea, ¿qué beneficios va a aportar a largo plazo? No solo ya los de recuperación visual más rápida y también el reducir esas posibilidades de rechazo, sino a largo plazo para la población que se desarrolle en cirugías como esta.
La cirugía es un campo que está en constante evolución y todas las cirugías en todas las especialidades tienden a lo que se llama cirugías mínimamente invasivas. O sea, cada vez las cirugías son menos agresivas con el paciente y con esto conseguimos, pues vamos, es un beneficio desde todos los niveles, desde económico, porque reduce ingresos en hospital, reduce tratamientos y en cuanto a comodidad y satisfacción del paciente. Es a lo que tendemos todos los cirujanos, a buscar las cirugías que menos agresivas son con nuestros pacientes.
Un oyente también le traslada una pregunta, dice: buenos días, un chico perdió la visión de un ojo hace 19 años, accidente de moto. Como la medicina ha avanzado mucho, ¿cree usted que hay posibilidad de operar? Gracias, dice este oyente.
Bueno, habría que estudiarlo, habría que verlo para saber. En principio, si el problema fuera a nivel corneal, sí que habría posibilidad ya con un trasplante de córnea, pero hay que ver si hay más partes del ojo afectadas y si esa afectación, eso no es irreversible. Es un poco complicado contestarle sin saber exactamente cuál fue la afectación de este chico.
Claro. Doctor, pues enhorabuena por esta innovación que se acaba de introducir. Gracias también por contarnos los detalles aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Manuel Sánchez Gijón es oftalmólogo del Hospital Universitario de Canarias. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz y Guillermo García ya están con nosotros para nuestro tiempo de análisis del deporte y analizar también pues lo que ha sido este fin de semana deportivo que dejamos atrás, que no gusta en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas y en el Tenerife, bueno, pues un empate fuera, pues no está mal. Juanfran, ¿qué análisis haces del equipo?
Pues que el resultado, mirándolo fríamente y después de transcurrido 48 horas, no fue justo. Además lo comentó el técnico Paco Herrera, el Eibar llegó 3 veces, 2 fueron gol. Sí es verdad que está, que es un equipo bien trabajado, el conjunto armero va a estar en quizás en una zona tranquila de la clasificación, pero no es menos cierto que las mejores ocasiones la tuvo la Unión Deportiva Las Palmas. Preocupa que en casa le está costando más y las sensaciones son peores que fuera del estadio de Gran Canaria, pero de todas formas sí hay un dato que nos lleva al optimismo y es que el objetivo de principio de temporada era mantener la categoría. Se sabe que la Unión Deportiva va a sufrir en la temporada actual y que está a un punto de salir de esa zona y a 3 de la parte media, es decir, que esto no ha hecho sino arrancar. Y por otro lado, que también ha jugado ya frente a Celta, Barça, Atlético de Madrid, que son tercero, cuarto y quinto respectivamente en la liga.
Sí, lo que dices es verdad, porque fíjate, el Valencia, que va noveno, tiene 9 puntos. O sea, a partir de ahí, pues 8, 7, 6, 5, que tiene Unión Deportiva, y 4.
En un décimo es el Sporting, tiene 8.
Están todos pegaditos ahí, ¿eh?
dos pegaditos. Gana
mucha
uno,
igualdad todavía.
Gana uno un partido y se pone por encima de los demás.
La verdad es que yo coincido en análisis casi al 100% con Juanfran, ¿no? Yo creo que el fútbol no fue justo con la Unión Deportiva este pasado fin de semana. Yo solo decía a Juanfran incluso fuera de antena la semana pasada. El equipo tiene muy buena pinta, deja muy buenas sensaciones. Nos habíamos ilusionado con la victoria frente al Sevilla y la imagen que dejó el equipo en el Camp Nou, y todos esperábamos empezar a refrendar ya algunas sensaciones en una trayectoria más continuada en casa, ¿no? Bien es cierto que llegó ese gol tempranero, el minuto 7 de la primera parte, pero yo creo que hay que seguir siendo moderadamente optimistas con respecto a la Unión Deportiva, lo que al conjunto amarillo se refiere, ¿no? En cuanto al Club Deportivo Tenerife, bueno, pues yo creo que un poquito más de lo mismo de lo que viene ocurriendo en prácticamente toda la temporada. El equipo se adelantó en la primera parte con unos buenos primeros 25 minutos, pero la verdad es que la salida siempre en la segunda parte pasa mucha factura. De nuevo una remontada del equipo local que se puso con 2-1, y al final, bueno, pues en el minuto 45 llegó su empate, que al fin y al poste le daba un puntito al Club Deportivo Tenerife, que le hace mantenerse con 8 puntos. Desde que Raúl Agné tuvo la soga al cuello, dos victorias y un empate. Parece que ha terminado de reaccionar el conjunto blanquiazul, porque el próximo sábado recibe al Leganés. Por cierto, no sé cómo lo de Juanfran, pero a mí esto de que pare la primera edición, tanto con los compromisos de la selección nacional, no sé hasta qué punto es bueno para las plantillas, para los equipos. Ahora otra vez parón en primera. Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que ir a Getafe, pero otra vez, Juanfran, con una semana ahí de por medio que es un poco extraña, ¿no? Sin competición.
Hombre, para Las Palmas positivo, porque tiene varios jugadores lesionados, como es el caso de Alcaraz y de Hernán, y porque además a partir de mañana van a entrenar en Maspaloma. Van a estar dos semanas entrenando en San Fernando de Maspalomas, al sur de la isla, para ver si mejora de una vez el césped de Barranco Seco y el césped del Estadio de Gran Canaria. Los dos están en muy malas condiciones y, lógicamente, un equipo de primera división no puede permitirse ese lujo. Hay lesiones ya musculares. Se ha visto que a la Unión Deportiva no le va bien el césped en malas condiciones, sobre todo jugando en casa. Y dos semanitas que van a tener que ir a Maspalomas. Por eso yo creo que a Las Palmas le viene bien, no tanto a equipos que quizás están en la parte media alta, que no van a tener casi ningún parón a partir de ahora, porque van a jugar miércoles, domingo, después Copa del Rey, después Champions. Es decir, que hay equipos como Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, que no van a parar prácticamente ni en Navidad ni en Reyes. Tampoco el resto de equipos de primera división. El calendario está muy condensado para que pueda acabar además la liga el 15 de mayo, porque hay Eurocopa. Sí. Y evidentemente hay equipos al que no le va bien. A la Unión Deportiva, como solo se centra en la Liga y también un poquito en la Copa del Rey, pues bueno, puede recuperar jugadores, puede mejorarse el césped y puede mejorar también la puntuación, o por lo menos prepararle de cara al próximo partido.
Vamos a ver lo que ocurre. Sobre el baloncesto comentamos algo, compañero.
Hombre, déjame que destaque primero Mayer, que llegó la primera victoria del mensajero, que yo creo que es importante también destacarlo. Estaban en la isla de La Palma bastante preocupados con el inicio de temporada del conjunto mensajerista. Se imponía 2-1 a Real Unión, y que el Granadilla Tenerife Sur en la Liga Femenina de Fútbol, pues logró también su primera victoria fuera de casa frente al Sporting Huelva. Están en puestos de Copa de la Reina, el séptimo ahora mismo el Granadilla, y la verdad que ha despertado toda la ilusión. Y bueno, con respecto al baloncesto, supongo que Juanfran también querrá comentar algo de ese partido entre el Barça y el Granca. El Barça, que se ha proclamado campeón de esta primera cita oficial de la temporada, la Supercopa, y ha dejado la anécdota de este jugador musulmán que al ir a... ¿sabes lo que ha ocurrido?
Sí, cuéntalo.
Bueno, pues celebración con cava, que pasa por ser, pues yo creo que lo normal, ¿no?, en este tipo de festejos deportivos. Y el hombre, que es de religión musulmana y que dice que no, que a él no lo bañen con cava, y de repente empieza a liarse a puñetazos con el resto de sus compañeros, porque ya sabes que los musulmanes pues no pueden ni beber alcohol, ni por lo visto tocarlo, ni olerlo, ni nada. Y la verdad que ha sido un poco la celebración.
Fue chocante, ¿eh?
Sí, desde luego que sí.
Pero bueno.
Sí, pero bueno, hay que respetar las tradiciones.
Supuesto.
Lo vemos también en el mundo del fútbol, cuando están en época de Ramadán, y en el tema de las concentraciones, diversos jugadores que también hay en primera división. Pero en lo deportivo yo creo que es un honor que la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso que Gran Canaria, esté en las semifinales de una Supercopa. Estamos hablando de los cuatro mejores equipos a nivel europeo o nacional. En cuanto a equipos españoles, el Gran Canaria se clasificó como subcampeón de la Eurocup, por eso disputó lo que es la Supercopa al Real Madrid, haber quedado campeón de Liga, campeón de Copa. Entonces esa plaza le quedó al Gran Canaria, y pudo competir ante el Barça. Se notaron que los jugadores no están todavía al 100%, pero después se demostró que el Barça frente al Unicaja también fue muy superior, que es un equipo a tener en cuenta, y el Madrid quizás es la duda que nos queda, a ver cómo arranca la competición liguera. Pero bueno, de cara al próximo fin de semana, partido a las 6 de la tarde por parte del Gran Canaria, porque el martes tienen con competición europea. El partido era para el domingo, lo ponen el sábado. Recibe en casa al Gipuzkoa Basket y ahí sí que no se puede fallar ya el sábado.
Y el domingo el Canarias en el, bueno, el Iberostar Tenerife, perdón, en el Palau Olímpico de Badalona será el debut del equipo de Alejandro Martínez.
Un oyente te dice, Juanfran, te sigo diciendo que los ascensores son peligrosos, ¿te acuerdas? No sé si hay alguna historia ahí que tenga que ver con los ascensores que te...
¿Son los equipos ascensores o los ascensores?
No lo sé, dice que, te bueno, sigo diciendo que los ascensores son peligrosos, ¿te acuerdas? A ver si el oyente nos lo aclara, porque tú no te acuerdas de esta historia.
Yo me,
¿no?,
acuerdo que los ascensores son peligrosos, sí, aquí suben muchos pisos, pero...
pero debe ser alguna historia que él presupone que tú te acuerdas, dice...
Sí, a sí, memoria, sí, Juanfran.
Y seguramente, pero no, pues ahora mismo no caigo.
Y dice este oyente también que él dona fungicida para césped para el estadio de Gran Canaria.
Lamenta... No, pero Andoni Cedrún, perdona Mayer, Andoni Cedrún lo comentó el sábado en tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, que según parece, con las Prismas botas, si el césped tiene algún tipo de hongo, esa bota se pega en otro césped. Por eso Barranco Seco tiene ese hongo por las botas de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ocurre? Que Las Palmas con esas botas ha jugado en otros campos, como es el Nou Camp, como es Vigo, vamos a ver, pero según comentaron, las botas hace que el hongo se traslade de césped.
Hay hongos ruinitos.
Cuidadito con los hongos.
Sí. Hay hongos ruinitos que, vamos, que como te descuides, sí, no te lo quitas de arriba. Sí, es verdad que a ti te pasó una cosa con un entrenador de tenis.
Y un ascensor, efectivamente, sí.
Bueno, Juanfran lo sabe también, ¿no?
Anécdota que siempre contamos.
Te quedaste encerrado con el...
Invitamos aquí a José Luis Oltra, a los estudios de la cadena COPE en Tenerife, y al bajar... Bueno, realmente fue un partido cuando Oltra era comentarista de la cadena COPE en tiempo de juego, que comentaba los partidos, recuerdo, de Valencia en la Liga de Campeones, y terminó el partido, eran algo así como las 10:00 de la noche, bajamos y nos quedamos cerrados en el ascensor. Hay que recordar que los estudios de COPE Tenerife están en un centro comercial que cierra ya esa hora.
¿Y qué hicieron?
Pues no, les sacó unos cuantos titulares a Oltra.
Sí, claro. Sí, ¿no?
La entrevista fue
un ratito allí, Santiago García, nuestro técnico, José Luis Oltra y yo, estuvimos ahí un buen rato hablando y al final...
Ha puesto una EQ ahí, hace una larga.
Pues de ahí, la verdad que, debo contarlo, de ahí ha surgido una relación y una amistad con José Luis Oltra que ha perdurado en el tiempo, él sigue cambiando de equipo, ahora está en Córdoba y la verdad que hemos hecho una amistad importante y lo que ha unido
un ascensor que no lo separe nadie, ¿eh?
Tampoco tuvimos mucho rato, estuvimos como, yo creo que fue media hora, una cosa así, hasta que nos vinieron a sacar. Y bueno, anécdota así.
Menos mal que... Tenía claustrofobia un poquito chungo, ¿eh?
Sí, no, desde luego, no.
Menos mal que Guillermo no le tiene miedo a los ascensores. Pero el cliente dice que sí, que tiene que ver con la Unión Deportiva, pero a ver si nos aclara un poco más, porque tú no te acuerdas de nada, ¿no?
No, yo imagino que como decía Guillermo, va en el sentido que acaba de ascender el ascensor y que después suelen bajar los equipos, pero bueno, el Elche se mantuvo, el Eibar se mantuvo de aquella forma, pero sigue en primera y no sé, y la Unión Deportiva ha estado 33 años en primera, hombre, que el ascensor aguante arriba un poquito.
Me pregunta este oyente también qué opinamos de la chulería de Mourinho, que dice que no hay entrenadores mejores que él.
Pero Mayer, 10 horas de
tertulia.
Es increíble cómo se puede ser tan egocéntrico para decir que si el Chelsea lo echa el mejor entrenador que ha tenido el Chelsea.
Pero vamos a ver, seamos sinceros. Pero estamos en una rueda de prensa de Mourinho. No, pero vamos a ser sinceros. Estamos en una rueda de prensa de Mourinho, ¿no? Y le preguntamos a Mourinho que si él se considera uno de los mejores entrenadores y nos dice que no. Y entonces todos pensaríamos, qué mentiroso, está mintiendo, él piensa que sí, que es de los mejores, entonces
es increíble.
¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Es que además miente, porque dice, el Chelsea se ha gastado un pastizal tremendo, todos los años le traen todo lo que él quiere, y dice que quedarse cuarto es un lujo para el Chelsea y sería una temporada extraordinaria. No, señor, sería un desastre con todo lo que usted se ha gastado y un equipo que lo ha hecho como ha querido y ha fichado a quien ha querido. De todas formas, miramos la trayectoria de Mourinho, que siempre ha tenido los mejores equipos casi del mundo, y tampoco la trayectoria es muy buena, ¿eh?, en los últimos años.
Como te estoy escuchando, imagínate, te llama sobre la marcha, va a sonar el teléfono rojo de
yo Cope. Creo que este tipo de mensajes están absolutamente fuera de lugar, vamos, y la prepotencia de este hombre ya es que raya. No, lo que va a llegar un momento es que yo creo que no lo va a contratar nadie, sinceramente, pero ya por una cuestión de imagen.
Hombre,
resultado, Guillermo,
mediáticamente es el mejor como entrenador, eso está claro, ¿no? Mediáticamente.
Sí, bueno, ha tenido unos años buenos, pero te recuerdo que también ya, como bien apunta Juanfran, el Madrid tampoco ya los dos últimos años tampoco.
No, pero no me refiero de rendimiento deportivo, me refiero de rendimiento mediático, de ocupar portadas, sí, bueno, de ser polémico.
No, y después, bueno, aparte, pero... Casillas se fue, Casillas está en otro equipo, metiéndose con Casillas, diciéndole al Oporto que se gastó mucho dinero en Casillas, de que usted entrenara a su equipo.
Y cuando llamó gordo a Rafa Benítez también, ¿no?
Exacto. Es que es un personaje, pero personaje, sí.
En fin, señores, nos vamos. Adiós.
Que le recomiendo un modisto mejor a la hija también, Mourinho.
También, porque... exacto. También, ¿no?
Mira, te podías quedar encerrado un día con Mourinho en el ascensor.
Yo no.
Este ascensor no se merece que yo me quede con él.
Adiós.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
A punto de llegar al final del programa, vamos a recuperar el tema sin duda del día y yo creo que de las semanas y de las próximas semanas, porque a ver cómo acaba todo esto. Recordamos a los oyentes, si se acaban de incorporar, que esta mañana ha pasado por nuestros micrófonos la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, y le preguntábamos a la consejera, ¿se hará un nuevo tramo del anillo insular, tal y como está pidiendo Carlos Alonso y como negoció Carlos Alonso con Madrid? Vamos a escuchar lo que nos decía la consejera.
Yo le pregunto, ¿sabemos cuál es la posición del presidente Fernando Clavijo? ¿Usted sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé.
Vamos a ver si podemos recuperar el sonido de Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas, y después escucharemos a Carlos Alonso.
La decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esa nueva obra. Pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
Claro, como la consejera se mantiene en sus 13 de que no se va a hacer ese nuevo tramo, era oportuno preguntarle a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, a partir de ahí, qué va a hacer y sobre todo si sabe qué opina el máximo responsable del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo.
Yo le pregunto, ¿sabemos cuál es la posición del presidente Fernando Clavijo? ¿Usted sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central. Es la misma obra al final. Yo tampoco entiendo eso de que sea obra nueva, obra. Al final es el mismo, tiene el mismo sentido. No tiene mucho sentido que el anillo se deje sin hacer si no está el tramo central concluido.
Pero si vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, tema agrio, espinoso, vamos a ver cómo acaba todo esto y qué decide finalmente Fernando Clavijo sobre ese nuevo tramo del anillo insular. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Le preguntamos a Carmelo Sabina cómo viene la mañana en Fuerteventura. Carmelo, cuéntanos.
Muy buenos días, compañeros. Pues también hablaremos hoy de obras públicas. Hoy lunes en portada analizaremos las conclusiones de la Comisión de Obras Públicas del Parlamento de Canarias, celebrado el pasado viernes, y sus repercusiones para las necesarias obras también en la isla de Fuerteventura. En este sentido, entrevistaremos a Alejandro Jorge, presidente de Nueva Canarias en la isla. También hablaremos del PIOF. Morales y Acosta confirman que continúa la tramitación del mismo y niegan que haya un acuerdo para tirarlo a la basura.
Muy bien. La mañana Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de un desahucio que si no se para se alzará este miércoles en Telde. Charlaremos con la portavoz de la familia y también con la afectada. También hablaremos de los problemas en carretera que tienen los vecinos de Tenoya en Las Palmas de Gran Canaria. Le han cerrado la vía y dicen que están aislados. Y hablaremos también con diferentes analistas de la situación de la Unión Deportiva Las Palmas.
La mañana Lanzarote, Laura San José.
Pues vamos a hablar mucho de educación. En primer lugar con Eliezer Santana, que es el presidente del Consejo de Educación y consejero de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que a los jóvenes, que se supone que es un consejo para jóvenes, no se les hace demasiado caso. Vamos a hablar también de educación con Mamen Fernández, que es nuestra psicóloga de cabecera de todos los lunes, sobre las extraescolares. ¿Cuándo nos estamos pasando ya de cargar a los niños de contenidos?
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar de turismo. Nos va a visitar la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Alicia Van Ostenden. Entre otros asuntos, vamos a conocer por qué el Cabildo de La Palma ha decidido disolver el patronato de turismo.
Y en 10 segundos, la mañana en Tenerife, Guillermo.
Hablaremos de la repercusión de las palabras de Carlos Alonso y la mañana de COPE Canarias y contaremos con el presidente de FPCO, Cara Izquierdo Mayer.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos en este día. Recuerden, mañana volvemos desde las 7 de la mañana para contarles todo lo que pasa en Canarias, como siempre, con la ayuda de Alberto Díaz y Julio Abreu, los mandos técnicos, y en la coordinación de la producción, Silvia Pérez. Hasta mañana, pásenlo bien.